Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este viernes 28 de agosto del 2020? Se acaba este mes. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy porque tendremos un programa muy especial. Además de que será viernes de mujeres, también trataremos de profundizar en un tema importante que requiere de mucho análisis para poder entenderlo muy bien. Esto es las elecciones norteamericanas. Estaremos en Aquí en Confianza con María José Cadena y Laura Brugués, comentando la Convención Nacional Republicana que cerró ayer y que más bien parecía festejo del 4 de julio. El partido del presidente Donald Trump hizo un gran esfuerzo por crear la ilusión de ser un partido moderado y de plantear a los demócratas como extrema izquierda, cuando en verdad si alguien es moderado es Biden. Y si alguien tal vez es un poco más radical, es justamente Trump. Y esto me recuerda a cuando algunos opositores que ahora están también en el gobierno, pintaban a Morena y a López Obrador como un comunista, como un izquierdoso, y hacían campañas para hacerle creer a la gente que nos volveríamos Venezuela. Pero bueno, hoy por hoy ya nos dimos cuenta que no tenemos un presidente de izquierda para nada, que más bien es bastante conservador y tradicional. Y bueno, y justamente hablando del presidente de México, ¿se acuerdan cuando López Obrador dijo que su viaje a Washington no tenía fines políticos electorales? Bueno, pues ayer, apareció en el video de presentación de logros de Trump en la Convención Nacional Republicana con fines político-electorales. Vamos a presentarle el corte y a hablar mucho de este tema porque hay bastante, bastante que analizar. Por favor, quédense con nosotros y vayan poniendo en los comentarios qué opinan sobre el tema para que los incluyamos en este debate y se ponga bueno. Les prometo que los voy a leer al aire. Ah, por cierto, antes de empezar el programa, quiero mandar mi pésame a la familia Valdés. Hace algunos momentos falleció un comediante y actor mexicano muy importante que marcó un hito en la televisión de este país, Manuel El Loco Valdés. Un fuerte abrazo a toda la familia, que descanse en paz. Ya vamos a empezar, por favor compartan este podcast, solo así podemos lograr que más y nuevas personas nos vean o nos escuchen. Pueden hacerlo por Facebook, por YouTube, por Twitter y hasta por WhatsApp. Quédate donde estás, que esto se va a poner muy bueno. Muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo y sobre todo por tu interés por mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, para todos nuestros amigos que buscan trabajo en Quintana Roo, Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes, busca personas comprometidas con el medio ambiente, con su desarrollo profesional y con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcal.mx para que te prepares y te capacites antes del proceso de selección y para que tengas más información respecto al tema. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Muchas gracias, Majo y Lau, por estar aquí conmigo. Creo que podemos sacarle mucho, mucho jugo a estos 30 minutos que nos regala la gente para dar un análisis íntegro de lo que pasó esta semana en Estados Unidos. El tiempo electoral es todo, todo un show, pero intentamos hacerlo lo más digerible y ameno para ustedes.
Así es, y bastante trabajo que es, déjame decirle. Gracias, Karen. Gracias a todos los que nos ven. Gracias, Lau. A mí me encanta estar con ustedes, especialmente porque hoy, ahora sí que se nos juntó el changarro en temas de Estados Unidos, que involucran a México, que involucran al presidente López Obrador y que involucran sobre todo pues la decisión que van a tomar millones de estadounidenses el próximo noviembre.
Así es, y que nos va a afectar. Lau, ¿tú cómo estás?
Muy bien, encantada también de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues sí, hay mucho de qué hablar. Ahora resulta que de repente a Trump le preocupan las minorías y los inmigrantes y la comunidad LGBT, pero bueno, vamos a hablar más de eso en adelante. Y sí está muy interesante el tema y también pues, platicarlo con ustedes en este espacio.
Sí, eso va a estar muy bueno. Vamos a tratar de desmenuzarlo y de sacar muchas variables para dar un análisis un poquito más íntegro. Pero antes de empezar, quiero felicitar hoy a todos los abuelos de México que nos están viendo porque se celebra el Día del Abuelo en nuestro país. Aproximadamente hay 12.425.000 abuelitos que fungen un papel muy importante en las familias mexicanas, ya que además de que se les ve parte una parte fundamental en la integración familiar, es decir, que tal vez cuidan o educan a sus nietos, transmiten experiencias, valores y conocimientos, cada vez es más común que la situación de los abuelos cambien. Hoy son emprendedores, hoy son activistas, hacen voluntariado, y creo que eso es muy bueno porque está cambiando ese papel de los abuelos. Pero lamentablemente en este país, aunque hoy se festejan a los abuelos, el resto del año son abusados, maltratados y también invisibilizados. De hecho, en el segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre la Vejez, déjenme les doy un dato, se alertó que el 20% de los adultos mayores vive olvidado por el gobierno, la sociedad y sus propias familias. Creo que por eso los apoyos del gobierno a la tercera edad son muy importantes, pues además de darles independencia económica, los dignifica. Muchas veces las familias los ven o los catalogan como una carga, como un estorbo, y esto es muy importante para regresarles un poco de independencia económica. Hoy es un buen día para celebrar a los abuelos, pero también para reflexionar sobre la situación en la que están y para idear herramientas para que reciban un trato mucho más amoroso, apapachen, abracen, platiquen con sus abuelos, los que tienen la fortuna de tenerlos, en verdad, háganlo. Lo mejor que les pueden regalar es tiempo de calidad. Se los juro que jamás, jamás se van a arrepentir. Pero bueno, un saludo a todos los abuelos y un abrazo muy, muy grande. Ahora sí vamos a entrarle a lo que venimos.
Oye, y que apapachen a sus abuelos, de verdad. Sí. Por ejemplo, yo ya mis abuelos ya están descansando en otro plano, todo, pero de verdad, a todos los que tengan a sus abuelitos, que los disfruten mucho el tiempo que estén.
Así, lo mejor que le pueden regalar a sus abuelos es tiempo de calidad y mucho, mucho cariño, porque muchas veces vamos a verlos y nada más estamos sentados en el sillón, ya no platicamos, no escuchamos, y eso ya no vale nada, así que hay que aprovechar el tiempo, que es oro. Pero bueno, ahora sí vamos a entrarle a lo que venimos. Majo, ¿nos puedes dar un poco de contexto? ¿Qué es la Convención Nacional Demócrata? ¿Por qué hace tanto show diciendo Trump que ya es oficial, que ya es un candidato, cuando ya todo el mundo sabía que lo era? ¿Se puede hacer un evento de campaña en la Casa Blanca? ¿Eso es legal?
Os digo, de que sea legal, pues sí es legal, que sea ético y que sea correcto es otra cosa. Justamente hace una semana platicábamos sobre la Convención Nacional Demócrata, en donde pues hablan diferentes personalidades de este partido, incluyendo el expresidente Barack Obama, Michelle Obama, la ex primera dama, obviamente la nominación de Joe Biden, la nominación de Kamala Harris. Eso sucede una semana, a pesar de que, bueno, ya todo el mundo sabía que Kamala Harris iba a contender como vicepresidente junto con Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Se tiene que hacer de acuerdo con las reglas y las normas este tipo de eventos y este tipo de nominaciones, en donde aceptan este papel y esta investidura, ¿no? Para los próximos meses, que es un poco cuando arranca oficialmente la campaña de los dos partidos. Estados Unidos es un sistema bipartidista, a pesar de que hay grupos y movimientos dentro de la política estadounidense, a pesar de que hay algunos que incluso en el Partido Republicano son más centristas, son más moderados, hay un poco de ultraderecha, también hay una izquierda bastante fuerte, una izquierda progresista en los demócratas. En fin, Estados Unidos se divide en dos partidos desde hace muchos, muchos, muchos años, inicios del siglo XIX, es justamente cuando, bueno, se dictamina que esta va a ser la forma en la que va a funcionar su democracia, un sistema bipartidista, los republicanos y los demócratas. Ahora, esta semana, le toca justamente la Convención Nacional Republicana al partido que va a llevar o que pretende llevar a la Casa Blanca otra vez a Donald Trump. Se hace igual, el mismo personalidades cercanas al presidente. Llama mucho la atención que en esta ocasión la Convención Nacional Republicana no tuvo tanta presencia de quien sean, por ejemplo, las personalidades más fuertes del Partido Republicano en otros tiempos. Creo que en esta convención se centró básicamente en el grupo más allegado a Donald Trump, bastantes miembros de su familia, incluso parejas de sus hijos que trabajan en medio de la campaña. La despedida, obviamente, de Kellyanne Conway, quien ha sido una pieza clave en el manejo de comunicación, buena o mala, eso podríamos decir, de la campaña de Trump y de su presidencia. Y obviamente, pues, esta nominación a Mike Pence como contendiente a otra vez a la vicepresidencia, y a Donald Trump como el candidato oficial de nueva cuenta. Sin duda ha sido, pues, una mezcla de cosas. Yo lo veía en esta semana como estos gobiernos que no nada más manejan la realidad de una forma en la que les favorece de alguna forma para endurecer a su electorado base, porque a pesar de todo, a pesar de una pandemia, a pesar de cientos de miles, casi 300 mil personas que han fallecido en los Estados Unidos a causa de COVID-19, a pesar del desempleo, a pesar de las protestas, a pesar de la crisis medioambiental. Pues hay mucha gente que sí votaría el próximo noviembre y que pretende votar por el presidente Trump una vez más y que resuena mucho su discurso. Entonces, veíamos un panorama súper distópico en el cual, pues sí, está este evento en la Casa Blanca, pero al mismo tiempo, en esa misma semana, incluso en esta misma ciudad en Washington, D.C., se llevan a cabo protestas por, una vez más, un caso de brutalidad policíaca en el asesinato de Jacob Blake, este hombre negro estadounidense que fue baleado con 7 balazos en la espalda, que se une a esta larga lista de casos de brutalidad policíaca fomentados por crímenes de odio, racismo, discriminación sistémica en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, veíamos un huracán súper potente llegando a las costas del Golfo de México, a las costas de Texas, Luisiana, en donde pues categoría 4, muy potente, se vuelve categoría 2 al tocar tierra, pero al menos hay casi una decena de muertos hoy, que es algo que no debería de pasar en ningún país. Y también pues tenemos una crisis de coronavirus en el cual siguen dando positivos, sigue falleciendo la gente, los hospitales en muchos lugares se encuentran colapsados o casi al límite de su capacidad. Entonces, pues ver estas escenas de una convención nacional republicana hablando sobre por qué es una opción Donald Trump 4 años más en los Estados Unidos, parece que ellos viven en un mundo y que el resto de los estadounidenses viven en otro.
Así es, creo que tocas temas muy interesantes donde vamos a poder ir sacando hilitos. Dejaste muy bien contextualizado. Vamos a empezar por el tema económico. Yo quiero decir que Trump tiene un punto y me parece que maneja muy bien sus discursos. Algo que es innegable y que creo que lo ha salvado es el tema económico, porque cuando todos creíamos que la época de oro americana estaba terminando, llega Donald Trump, demuestra que todavía tiene un poderío económico bastante fuerte. Tuvieron varios años de estabilidad y de crecimiento económico, cosa que ya pocos pronosticaban. Y a muchos sectores vulnerables y minorías les fue mejor que nunca, económicamente hablando, claramente. Y eso ha sido la mejor medalla de Donald Trump. Pero ¿qué pasa ahora en una plena crisis económica y de salud? Esa variable ya no juega. Pero como era de esperarse, maneja muy bien el discurso, comienza la convención con un mensaje bastante optimista sobre el sueño americano y la recuperación económica que abandera a Trump, porque él ya lo ha hecho antes, él ya ha recuperado la economía de Estados Unidos. Y el presidente enfatiza también en su discurso y plantea que nunca antes los votantes habían tenido una opción más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías o dos agendas. Es decir, yo soy su única opción, o lo salvo yo o no lo salva nadie. Vamos a ver este corto del discurso de Donald Trump, dura muy poquito, y ahorita me dices qué opinas, Lab.
At no time before have voters faced a clearer choice between two parties, two visions, two philosophies, or two agendas. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
Lau, ¿qué opinas? Creo que Trump cayó en un lugar muy común, señalar al otro como el enemigo, como los que tienen una agenda socialista, progresista, el de izquierda radical que señala a Biden, que quiere demoler el preciado destino que tanto trabajo le ha costado construir a Donald Trump. Esto obviamente es para sembrar miedo en parte de los votantes. Me parece que es absurdo porque sabemos que si alguien es moderado es Biden y justamente por eso lo critican muchos. Y si alguien es mucho más radical es Donald Trump. ¿Crees que la gente pueda comprar ese discurso? ¿Crees que le cueste votos a Biden?
Pues siempre en toda campaña política, Karen, Majo, o sea, el miedo es un elemento muy clave para ganar elecciones. O sea, la gente no recuerda propuestas, no se le olvida, se le puede incluso hasta olvidar la pandemia, justo ahora cuando vengan los debates, porque pues ya saben cómo es Trump, que incluso se puede llegar a recuperar cuando empiece a ya sabes, ¿no? Que le preguntan, se desvía, denosta, y va a seguir con esta campaña de acusaciones. Incluso lo habíamos platicado hace como 2 programas aquí, justo en Confianza, de que les dije, van a ver que se va a agarrar del tema, de que estos son castrochavistas, socialistas, y de ahí se va a agarrar también un puñado de gente, pues, o también incluso hasta latinos, que, pues, que, bueno, digamos, venezolanos que viven allá, o cubanos, o latinos que creen que van a, se va a instaurar el régimen socialista en Estados Unidos, y más fue, bueno, lo platicamos cuando entró todo el tema de Kamala Harris. Entonces, él está vendiendo eso, y lo va a seguir haciendo, y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este trayecto hacia el mes de noviembre. Y bueno, o sea, su principal argumento es que, pues, se atenta contra los principios, los valores del pueblo americano, especialmente la libertad. Entonces, él vende esto como que de ahí se va a agarrar para decir, no, es que los demócratas traen, la fórmula demócrata trae todo este tema del socialismo. Y fíjense que ayer en la convención, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pues él dijo que juntos los republicanos van a construir una economía más sólida en la historia y que van a ir hacia adelante, y volvió a mencionar ese tema, que, o sea, de que decir, o es la libertad o es el socialismo. Entonces, se van sobre estos básicos, ¿no?, que se dan mucho en todo lo que tiene que ver con las campañas electorales, y por ahí se van a estar enfatizando. También retomo otra frase del senador Tom Cotton, que decía que Biden, según, ayudó al crecimiento de ISIS, este grupo terrorista, y fue compasivo con regímenes dictatoriales de Cuba y Venezuela. Entonces, o sea, y luego pasaron unos videoclips donde, según en noticieros, aseguraban que Joe Biden mantiene vínculos con la dictadura de China. Entonces ya van armando, ¿no? Van trenzando
la Pati Navidad.
Ándale.
La Pati Navidad de las noticias norteamericanas. Tiene una capacidad, ajá, para mentir y para tergiversar la realidad.
Así es, y van trenzándolo, y créanme que de ahí, o sea, van a sembrar este miedo, y la gente, o sea, sí les va a funcionar. Es lo más lamentable. Y bueno, ya saben, ¿no?, al final Ivanka Trump, la de facto dama, primera dama, ¿no?, pues abre el discurso para su padre, y pues ella hace como esta explicación no pedida. Bueno, yo sé que mi padre, pues, no es bueno con los discursos, sus tweets son, pues, esto y lo otro, hablan por sí mismos, pero pues los resultados de él son los que debemos tener en cuenta. Entonces, ahí como que redondea su hija esta parte y lo vende como que, bueno, no es perfecto, pero miren cómo hemos dado resultados. Claro. Y viene a reforzar todas estas intervenciones de estas personas que tú bien mencionabas, son el círculo cercano de Donald Trump, y a reforzar este discurso anti-Cuba, Venezuela, ISIS, China y todo eso.
Y hay que decirlo así, es un mensaje populista clásico que hemos visto muchas veces en diferentes casos. Vienen por mí porque yo estoy luchando por ustedes, o soy yo o es la barbarie, ¿no? Trump es el héroe que abandona una buena vida para no hacer nada más que para luchar por el pueblo americano, ¿no? Y por eso creo que el Partido Republicano se ha convertido en una especie de colectivo rendido a Trump, como si él fuera el ídolo del culto, lo que, cual me parece muy, muy peligroso. La clausura fue una cosa brutal, fuegos artificiales en la Casa Blanca, público presente en plena pandemia. Esto me recordó algunos actos de exaltación de líderes en países con menos tradición democrática, por no decir totalitarios, pero bueno, justamente
la cantidad de banderas, Karen, o sea, no sé si están de acuerdo conmigo, o sea, esa con tanta bandera, es como reforzar ese lenguaje no verbal del nacionalismo, ¿no?
O sea, claro, sí, claro. Y también, a ver, habían protestas justamente a metros de ese evento, habían protestas porque tan solo en los últimos días se han cancelado prácticamente todos los eventos deportivos a nivel nacional, porque los atletas están manifestándose en contra de la brutalidad policíaca. Este es un movimiento que ya llevamos viendo varios años, que ha tomado mucha fuerza a partir de la pandemia, obviamente, porque pues, las personas han estado en su casa, han estado más expuestas a mucha información. Las cosas no están sencillas, obviamente, no nada más en el tema sanitario, sino en la cantidad de desempleo que vive, en este estancamiento y esta recesión en la economía.
Las muertes por COVID.
Las muertes por COVID, las muertes por racismo y por violencia. Aquí nos preguntaba Omar Sanders, ¿qué tiene que ver Trump con la violencia? A ver, no significa que Donald Trump sea el que obligue a este chico de 15 años que mató a dos personas hace 3 días porque salió con un rifle AR-15 a la calle mientras estaban protestando. Definitivamente Donald Trump no le mandó un mensaje y le dijo, vamos, mijo, tú puedes hacer esto. No, pero si es todo un sistema que definitivamente uno de sus símbolos en este momento es Donald Trump, porque representa justamente eso, representa el o soy la porquería que soy y yo soy el mejor para esta porquería, o váyanse con el comunismo y el socialismo, que al final es una idea bastante arcaica. No estoy diciendo que los regímenes en Venezuela ni en Cuba sean o hayan sido perfectos, claro que no, ni en China, creo que ninguno de nuestros objetivos en este espacio es decirlo, al contrario, hemos sido muy críticas con ellos, pero simplemente esto, ponerlo en un contexto electoral, como si viviéramos en 1950, está fuera de lugar, está fuera de lugar, y creo que es la única herramienta que le queda a Donald Trump, porque la realidad se lo ha consumido. Esto no significa que ya vaya a perder para noviembre, y la verdad es que es muy lamentable, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, creo que todavía hay muchas posibilidades que Donald Trump se reelija este 3 de noviembre.
Así es, y como bien dices, Majo, no es que el racismo empezara con Donald Trump o la discriminación o la xenofobia. Lo que pasa es que cuando tú tienes un presidente que enaltece ese discurso, cuando lo hace políticamente correcto, entonces creo que la situación se vuelve mucho más incendiaria y complicada, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto del COVID-19, ¿no? Tenían un público presente a pesar de la situación tan grave por la que atraviesa Estados Unidos y casi no mencionaron el tema, ¿eh? Lo único que dijo es que va a hacer que la economía se recupere, no pidió perdón por su incredulidad, porque él es culpable de muchas muertes en ese país por el mal manejo que ha tenido la pandemia. Pero, Majo, ¿qué opinas? ¿Crees que esto en verdad le pueda costar algunos votos? ¿Crees que en temas de imagen o de comunicación política, parte de sus votantes sí puedan brincar a Biden? Porque claramente pudimos ver una convención demócrata completamente en línea, mientras en la Casa Blanca echaban cohetes artificiales, fuegos artificiales, en la Comisión Demócrata eran simplemente pantallas de Zoom. ¿Esto crees que pueda traer beneficios o más bien va a perjudicar el voto duro de Donald Trump?
Es que yo creo que regresamos a lo mismo. Vivimos en dos realidades. Una en donde sí estamos viviendo el día a día, la pandemia, una crisis de violencia, una crisis sanitaria, una crisis económica, y el otro es negar la realidad y centrarse únicamente en una figura presidencial. Cualquier referencia a nuestra realidad mexicana es mera coincidencia. Sí, yo me estoy refiriendo a los Estados Unidos, obviamente, pero esto tenemos hoy, ¿no? Yo creo que nada está seguro, lamentablemente nada está seguro, lo hemos platicado aquí también. Bueno, a mí, mi opinión personal, ahora sí, cuando terminó esta semana de la Convención Nacional Demócrata, es que siento que los demócratas, para jalar justamente más voto, especialmente de aquellos indecisos que pues tal vez votaron por Donald Trump y no les encanta Elizabeth Warren y Bernie Sanders, pero pues se han quedado sin trabajo, han perdido algún familiar o han sido afectados los últimos meses por estas cosas, podrían llegar a votar por Joe Biden. Yo creo que tienen que tener más armas que únicamente repetir y repetir, porque Trump es un peligro para los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ese fue mi sentimiento cuando terminó la Convención Nacional Demócrata, pero definitivamente Trump y su equipo cercano es sumamente predecible, porque prácticamente agarraron ese mensaje y lo trasladaron a la Convención Nacional Republicana basándose únicamente en la figura presidencial de Trump, que sigue siendo muy popular para muchas personas, pero que también suma muchos negativos, especialmente por la situación muy delicada en la que está este país, nuestro país vecino. Entonces, pues tendremos que ver, ¿no? Cómo lanzan los números. Sigue habiendo ventaja en los principales portales por varios puntos de Joe Biden frente a Donald Trump, pero todo esto puede cambiar. También podríamos aprovechar en otra ocasión hacer esta discusión entre las tres, no sé qué opines, Karen, Lau, para explicar mucho por qué el voto popular sí es importante en los Estados Unidos, pero que al final quien toma la decisión es el colegio electoral, y pues hay mucha gente que sí quiere ir a votar y que incluso nunca ha votado, pero dice, bueno, ahorita, total, pues cualquiera de los dos son lo mismo, ¿no?
Vamos a planearlo. Hoy, viernes 28, nos comprometemos a que vamos a planear ese programa, ese debate para hacerlo, porque ya lo hemos dicho antes y no lo hacemos, pero ya hoy nos comprometemos. Majo, yo me identifico mucho con lo que dices, porque creo que esta postura de Trump en la convención en torno al tema específicamente del COVID me recuerda un poco a los discursos de López Obrador, donde dice lo que todos ya sabemos, pero no propone nada. Así el presidente de Estados Unidos, así se muestra. Pero oigan, quiero enseñarles un video que vi en Twitter y me gustó muchísimo, lo publicó Jason Kint. Es de una pantalla verde, un green screen que le hicieron a la primera dama y me pareció brutal. Vamos a verlo, son cuatro, les voy a poner nada más el primero y ahorita les comento los demás, a ver si los podemos ver por aquí. Ese fue el primero, pero hicieron varios, uno con Epstein, el siguiente con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que es uno de los tratados medioambientales más importantes de la historia, de los cuales Estados Unidos acaba de salir y causó mucha polémica. En el cuarto pusieron el vestido de la primera dama a Biden, y en el último pusieron a George Floyd, y es que vaya que en Estados Unidos está pasando por un momento muy, muy crítico. Ayer lo comentamos en el podcast con Gus por las protestas, los jugadores de la NBA que están haciendo por los tiroteos, por la matanza, por la discriminación que sufren los negros en Estados Unidos, como bien lo comentabas, Majo. Y no es que el racismo haya comenzado con Trump, lo que pasa es que, como decíamos, ya están hartos, y con un presidente que lo exacerba y que lo hace políticamente correcto, pues la olla está a punto de explotar. Hemos visto muchas protestas en contra de Trump que parecen no calmarse, sobre todo ayer, pero Lau, ¿crees que este asunto sea el punto de quiebre tal vez del presidente Donald Trump? ¿Crees que esto, lo del tema del racismo, pueda quitarle la presidencia?
Fíjate que eso puede incluso hasta funcionarle, o sea, es lo que me preocupa. Me preocupa también, porque, a ver, ese es el discurso que él, o sea, recuerden que él tiene una base electoral estadounidense que todavía cree en el Keep America Great Again, que dice que las personas de raza negra son vándalos, saqueadores, hacen esto y lo otro, que atacan a nuestras policías. Incluso eso se vio ayer, que no minimizaron un poco el tema de los ataques policiales o la brutalidad policial, y lo están minimizando para hacer eso que decía Majo ahorita, o sea, manejan la realidad. Y sobre ese manejo de la realidad instalan este miedo, ¿no? De que las personas de raza negra hacen esto. Entonces, eso va a ayudar a tener ahí el discurso para la base electoral. Ahora, lo otro que me preocupa es que hay los latinos for Trump, ¿no? O sea, no, sí. Aquellos es que están diciendo que también están, digámoslo así, apoyando el discurso Keep America Great Again, paisanos latinos, mexicanos, colombianos, venezolanos, que están legalmente allá y hicieron su vida, y que también tienen miedo de que estas protestas y que todo este, digámoslo así, contexto que de fuera, por fuera de la ley y el orden, ¿no? Porque eso es lo que vende Trump, la ley y el orden, puede llegar a afectarles. Entonces, está buscando, por eso es que está ahorita como un poco como más coqueteando con los inmigrantes legales, que, bueno, es una hipótesis que he estado ahí como detectando, porque he visto, pues, gente que iba allá que son latinos y dicen, no, pues yo apoyo a Trump. Bueno, ¿pero por qué? Entonces, tienen miedo también. Y por eso apoyan, y trato como de ponerme en el lugar de ellos y digo, oye, pues sí, o sea, si yo estuviera allá y tuvimos miedo, pues voto por Trump, ¿no? Entonces, creo que Trump está buscando el voto de los suburbios, y ya saben que por lo general en los suburbios viven más que todo las comunidades latinas, porque acuérdense, si Majo me corrige, Trump perdió en la elección pasada, perdió en las ciudades, en las ciudades tuvo un voto fuerte. Entonces, yo creo que va por ese voto, y se está viendo clarísimo, sobre todo utilizando también vendiéndole este discurso de miedo a la comunidad latina, y pues también vimos este video que pasaron también en la convención. Hay un fragmento donde también sale el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, como para decir, a ver, yo también estoy con ustedes, y, o sea, ahí está como que rascándole a ese electorado que está indeciso, que no votó por él, y que sí puede ayudarlo a subir un poco en las encuestas.
Así es. Oye, ahorita pero qué bueno que nos aclararon que el presidente Andrés Manuel no iba a hacerle el caldo gordo electoral a nadie, ¿verdad? Qué bueno.
No, es que son muy mal pensados ustedes, son muy mal pensados ustedes. Ahorita quiero comentar eso, Majo, y que me digas tu opinión, porque creo que Trump siempre sabe cómo voltearla muy bien. Por ejemplo, con este emotivo discurso de Ann Dorn, que es la viuda del capitán de policía jubilado David Dorn, que fue asesinado por un saqueador en San Luis durante el caos de las protestas por George Floyd. Creo que esto fue muy efectivo políticamente hablando con todo lo que está pasando en Kenosha, Wisconsin. Entonces, es un ejemplo de cómo maneja muy bien sus cartas. O también, por ejemplo, la otra parte de cuando habló Alice Johnson, que es una afroamericana, madre de familia, que estaba en la cárcel por un delito no violento de drogas y que salió después de que Trump conmutara su sentencia. Que por cierto, ahí Kim Kardashian tuvo mucho que ver. Entonces, Alice habla emocionada sobre esta reforma de justicia criminal, y aquí Trump queda como el héroe, como alguien que juega muy bien sus cartas y conoce muy bien el terreno de juego de este show mediático que se va a poner, creo que mucho, mucho más complicado. Pero hablando ahora sí de López Obrador y de este juego que se vale de todo, Majo, quiero saber qué opinas de que Donald Trump pusiera al presidente de México en el video donde enumera todos sus logros. Si quieres, primero vamos a ver. Este video dura solamente 8 segundos y ahorita me dices qué opinas.
Ending the Biden era of lopsided trade deals that sent our factories overseas, passing the historic USMCA.
Majo, cuenta como logro del gobierno de México este histórico momento en el que el presidente de México ayuda a Trump en un acto de política interna de Estados Unidos. Esto es muy fuerte. Recordemos que el presidente López Obrador dijo en la Casa Blanca que reconocía el trabajo de Donald Trump porque había manejado como nadie la pandemia. Ponerlo en su video como logro en el momento que acepta la candidatura como posible presidente es muy revelador. Majo, ¿qué piensas de esto?
No, creo que obviamente, a ver, si Andrés Manuel lo utilizó para su favor, para decir, oigan, logramos este acuerdo y que va a traer tantos beneficios en este bloque económico, podríamos discutir si es real o si no, pero esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel, pues claramente Donald Trump lo iba a utilizar a su favor. O sea, creo que son tal para cual, se llevaron también porque son tal para cual en estos momentos. Yo creo que esto es mucho más complicado porque Donald Trump está intentando jugar las pocas cartas que tiene en términos reales, ¿no? En el decir, bueno, logré, y era una de sus promesas en 2016, tirar este acuerdo con chino basura que era el NAFTA, el TLCAN, y ahora sí se los prometí que en mi administración íbamos a llegar a otro, que es el T-MEC, el USMCA, y ya lo logré, ¿no? Entonces son de los pocos puntos dentro de este mensaje en donde pues hay pura posverdad y pura mentira y pura tergiversación de la realidad. Son de los pocos puntos que podríamos decir si son buenos o no para la economía de México, para la economía de Estados Unidos, pero que son reales. O sea, sí se firmó el USMCA, sí entró en vigor este bloque económico, sí fue Andrés Manuel López Obrador a hacer el caldo gordo a la Casa Blanca. Creo que es de los pocos mensajes que, bien o mal, pero sí están basados en la realidad. Dice Lau, se está yendo por el voto de los suburbios, estoy completamente de acuerdo contigo, él le está apostando a eso. Más allá del voto femenino, más allá de cualquier otra cosa, él sabe perfecto a quién le está hablando y qué es lo que tiene que hacer para ganar. Es decir, romper estas burbujas digitales, que también se están quedando mucho los demócratas, ojalá que no, ojalá que puedan evolucionar, y por eso era nuestra crítica hace rato. Estas burbujas digitales de redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook, de ciudades o estados más progresistas como Nueva York, Vermont, tal vez un poco, obviamente California, Arizona, Colorado, romper estas burbujas y meterse a los suburbios y meterse a la realidad de millones de personas y decir, denme una oportunidad porque los otros son unos inventados, socialistas, que no les importan ni nada. Entonces yo creo que es muy grave realmente, sobre todo porque pues mucha gente va a verse complicado el ir a votar próximamente, ¿no? Sé que también en Estados Unidos te puedes registrar para votar mucho antes y puedes ir incluso 2-3 semanas a tu casilla, a tu urna, a votar. Esto lo hace especialmente la gente mayor desde hace mucho tiempo. Sé que también otras personas están planeando hacerlo a través del correo, pero también no podemos dejar a un lado como en las últimas semanas Donald Trump se fue en contra del sistema de correos, el sistema nacional de correos en los Estados Unidos, que esto también podría meter una crisis constitucional a este país. No está fácil, no está fácil para México tampoco, por donde lo veas, y yo creo que habrá mucha tela de donde cortar y mucho que analizar en las próximas semanas, porque ya tenemos encima la elección.
Así es, vamos a estar muy, muy al pendiente actualizándolos y dándoles el análisis más completo que podamos. Aquí todavía nos faltó hablar de muchas cosas. Yo quería tocar el tema de cómo fue Biden en temas de política exterior con Israel, con Irán, con China, con México también, el tema de Trump con al-Baghdadi. Hay mucho, mucho que comentar, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer más programas de este tipo para que cuando llegue la elección podamos estar muy, muy bien informados. Aquí me gustó un comentario de Gael Cortés que dice que Trump va a ser multado si usa el nombre del presidente López Obrador por hacer uso de sus derechos de imagen. Tienes toda la razón, le va a llegar la multa. Oigan, déjenme saludar a los que nos ven en vivo. Tercer Imperio Mexicano, gracias por estar presente siempre. Pepe Marín, Analo Medina, te mando un abrazo muy grande. Joaquín, muchos saludos. Jorge Ramírez, Lupita Rivero, gracias por estar presente. Ráfaga, Lau, te donaron para tus análisis, tus cápsulas. Ráfaga Martínez, muchas, muchas gracias. Les encanta tu trabajo y a mí también. Gracias por estar aquí.
Ah, gracias.
Juliana Cermeno, saludos. Valeria Cobos, ¿quién más está por aquí? Pau Hernando, te mando un abrazo muy, muy grande. Ellos por YouTube, por Facebook. Adolfo Prieto, saludos, gracias por estar aquí. Carlos Alberto, Carlos Ramírez, Juan José Vázquez Ovalle, Ramiro Vázquez, Víctor Manuel, Víctor Peralta, muchas gracias por su tiempo. Majo, Lau, me encantó el programa de hoy, creo que estuvo muy, muy completo. Hubiéramos podido seguir horas y horas. Gracias por estar conmigo este viernes. Y para todos los que nos ven que están en Quintana Roo, les recuerdo que hay, que buscan trabajo. Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Buscan personas comprometidas con el medio ambiente, que quieren un desarrollo profesional con una empresa de turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcal.mx para tener más información y para capacitarte antes del proceso de selección. Nos vemos el lunes, que tengas un buen fin de semana. Descansa, usa cubrebocas, que estés muy bien. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.